lado, porque después de todo ese esfuerzo que hicimos varios medios de comunicación, el apoyo que le dimos a Claudia García, ella estaba en ese momento en la revista Semana, pero lideró una gran movilización para recuperar el Salado, para devolverle su infraestructura. Pero sobre todo, Claudia lo que buscaba era devolverle la ilusión a la gente que después de esa terrible masacre, pues salió corriendo de allí. Volvimos a dar una vuelta por el Salado y nos encontramos con esta muy triste noticia. Antonio.
Julio, pues como usted lo señalaba, luego de la que ha sido considerada la peor masacre que haya cometido el paramilitarismo en esta zona del país, los habitantes del Salado, sobre todo los líderes sociales, viven momentos de zozobra por unas amenazas que han recibido. Por eso a esta hora tenemos comunicación con una líder de esa población. Buenos días, bienvenida a la W. Y cuéntenos, ¿cómo está la situación hoy allá en el Salado? ¿Cuáles son las amenazas que han recibido ustedes como líderes?
Buenos días. Directamente aquí nosotros no hemos recibido panfletos, no hemos recibido directamente amenazas, pero sí los líderes por WhatsApp le han enviado unos mensajes. Entonces, usted sabe, estando aquí, se van reenviando a los contactos. Entonces, nos hemos enterado por medio de los WhatsApp de todo lo que está aconteciendo. En estos momentos tenemos seguridad, pero después que ellos se vayan, ¿qué va a pasar? Además, una pregunta que nosotros nos hacemos, sí, porque ahí hay mucho miedo, hay mucha tensión. Uno quiere estar tranquilo, aparentar que no está pasando nada, pero con eso que sucedió ayer de lo de Blue Radio, pues con mucha más razón siente uno más temor, que están ellos acá y que está la fuerza pública y pasa eso.
Mire,
¿qué se ve para nosotros que estamos acá?
¿Cuáles son esas amenazas de muerte? Usted dice que han circulado a través de WhatsApp. ¿Qué son esos mensajes? ¿Cuál es el contenido de esos mensajes y desde hace cuánto los están recibiendo?
Eso desde el mes de octubre empezaron a salir los primeros, en los cuales parece ser que hay algo como que por el modo de uno ver las cosas, parece que fuera como si quisieran indemnización, y como de pronto dicen que matando un líder que la gente le duela, entonces el Estado también puede ser que ponga sus ojos acá, que está abandonado, porque después de todo lo aconteció y que Claudia estuvo acá y mejoraron las cosas, pero cuando sale la fundación de acá, ¿qué pasa? Esto quedó desprotegido, quedó solo, aunque esté el ejército y está la policía, fíjese que están estas amenazas, entonces estamos desprotegidos, realmente sí. Sentimos mucho temor, tenemos miedo, a claro, pesar de que está la fuerza pública. Está, y anoche Blue Radio salió con que los amenazaron, ¿verdad? Porque, y está la fuerza pública. Y si pasan dos tipos, como dicen ellos en moto, y si está todo supuestamente asegurado, porque esas personas no las cogieron. Es mi pregunta.
Eso le quería preguntar, porque usted nos menciona lo que pasó ayer y menciona lo de Blue Radio, pero muchos oyentes pueden no saber de qué estamos hablando. Quisiera usted que nos aclarara qué fue lo que pasó y por qué eso aumentó las preocupaciones.
Bueno, mira, realmente yo no te puedo decir de que eso yo no lo viví. Yo no puedo decir algo de lo cual yo no tengo conocimiento. Se escucha y en los medios, porque yo estoy escuchando a las personas aquí que no, que mire, que amenazaron, y muchos dicen que ellos no, pero ¿cuándo fue eso? Yo personalmente te puedo decir que yo no tenía conocimiento hasta esta mañana que me levanté, que escuché el comentario que habían unos sobrevuelos a las 3 de la mañana de unos aviones que amenazaron a los periodistas. A mí me preguntan y yo digo, ¿dónde? ¿Pero cómo? Si yo estoy aquí ni siquiera me enteré de esa situación. De sí, pronto pudo haberle sucedido a ellos en un lugar donde ellos se encontraban.
Sí, la situación, Félix, para aclararlo, y también a nuestra invitada, es con un colega, con dos colegas de la cadena Caracol Radio que están allá en el Salado. A ellos fueron a quienes amenazaron. Saludo por eso a Sebastián Bosa, él es corresponsal de Caracol Radio que está allá en El Salado. Sebastián, bienvenido a la W y cuéntenos usted mismo cómo fue la situación, qué fue lo que les ocurrió.
Buenos días, Antonio, buenos días a todos los oyentes de W Radio. Y bueno, ayer estábamos, digamos, en horas de la tarde aquí el corregimiento de El Salado hacer un trabajo periodístico. Estábamos, recorrimos varias calles de la población en busca de testimonios, busca de entrevistas, de líderes sociales afectados por estas amenazas desde el mes de octubre. Ya a eso de las 9 de la noche, que todavía estábamos haciendo entrevistas, porque todavía estábamos haciendo entrevistas a esa hora, yo me encontraba en toda la calle principal, en toda la calle principal del corregimiento, y estaba grabando un informe para enviarlo a Bogotá, para enviar un informe a nuestra cadena Caracol. Cuando estoy grabando el informe a través de mi teléfono celular, va pasando una motocicleta, no alcanzo a observar qué clase de motocicleta es, qué modelo de motocicleta es, y tampoco a identificar a las personas. Sí sé que eran unos jóvenes de aproximadamente 25 o 26 años, y nos gritan a mí y a mi compañera y a otro compañero. Ellos estaban en el carro, yo sí estaba afuera. Nos gritan: pilas, que nos van a matar, que nos van a matar. Esa fue la expresión que nos gritaron. La motocicleta, y la motocicleta nunca dejó de movilizarse, siguió. No pudimos identificarlo bien porque las calles de El Salado son muy oscuras, el alumbrado es bastante deficiente. Después de eso, nos refugiamos en una vivienda y después recibimos apoyo de la Policía Nacional. Hay que decirlo, agradecemos mucho el apoyo de la Policía Nacional, de la Infantería, de Marina, de la Armada, que nos han prestado su custodia, nos han prestado vigilancia, seguridad, desde que sucedió ese hecho. Hemos recibido llamadas de apoyo también de las autoridades, que han estado muy pendientes. Después nos tocó dormir, por recomendación de las mismas autoridades, nos tocó dormir en la estación del corregimiento del Salado. Allí pasamos la noche los dos compañeros y yo, que estábamos haciendo el trabajo periodístico para Caracol Radio.
Sebastián, desde que ustedes llegan a la zona y están buscando esos testimonios, ¿ustedes han sentido o han podido confirmar un ambiente de intimidación? ¿Ustedes sentían que había algo, que ese instinto que tiene uno como periodista de que algo no está bien?
Sí, claro, es claro. Las amenazas cada vez son más graves. Incluso desde el mes de octubre, antes de la celebración de las fiestas patronales, empezaron las amenazas. Y el 28 de diciembre fue la última amenaza, ya como lo comentaba la líder anteriormente. Y a raíz de todo eso, pues la comunidad pues está muy temerosa. Hay mucho temor por lo que pueda pasar. Y lo que pasó ayer pues incrementa aún más ese temor. La gente tiene temor de salir de sus viviendas, especialmente en horas de la noche, además que el alumbrado público es muy deficiente y en las calles están muy oscuras. La gente tiene muchísimo temor de salir.
Gracias a Sebastián y la solidaridad con él y con los demás compañeros que están allá. Me permito leerles una parte de una de las amenazas que han recibido a través de redes sociales algunos de los líderes. Dice, abro comillas, no se las hacemos porque sean malas personas, sino que metiéndonos con las personas que más defienden y llorarían por ellos, lograríamos que el gobierno ponga otra vez sus ojos en nosotros y se acuerde que nos debe una indemnización. Y si toca matar, hasta ese punto hemos de llegar. Y vamos a comenzar por orden alfabético y recuerden quiénes son Paz y Plata. Esta es una de las amenazas que han recibido los líderes sociales en El Salado, que se sienten hoy desprotegidos, abandonados por el Estado. A esta hora nos atiende también Dumek Turbay Paz, él es el gobernador de Bolívar. Gobernador, bienvenido a la W y cuéntenos cuáles son las medidas que van a tomar usted y que se necesitan con urgencia con esta población del Salado, sus líderes sociales y la comunidad en general.
Antonio, muy buen día a ti, a todos los oyentes en el país. Pues nosotros estamos muy atentos al tema desde que se inició la ruta de atención con estas amenazas que están recibiendo los líderes del corregimiento del Salado desde el mes de octubre, como muy bien lo han dicho. Y frente a eso, hace algunos días arreciaron los mensajes por redes sociales y por WhatsApp y programamos y decidimos hacer un consejo de seguridad mañana en el corregimiento. Trasladé esta preocupación al general Bustamante, que es el más alto oficial de policía en la región Caribe, por la sencilla razón que desde octubre, cuando pues se pusieron en conocimiento estas denuncias a través de la mesa municipal de víctimas del Carmen de Bolívar, hemos pedido pues la participación de un equipo de investigadores importantes con tecnología de punta para poder identificar quiénes o de dónde están saliendo los mensajes de WhatsApp. Esta mañana confirmaba con el general Bustamante que ya hay un equipo de investigación de policía con ese tipo de fortaleza tecnológica, porque hay que decirle a todos, ¿no?, que en El Salado no hay grupos armados ilegales, que en El Salado no hay reductos de la FARC, que en El Salado no hay bandas criminales, que en la zona no hay minería ilegal, pero igual la amenaza, el terrorismo y el miedo, pues es muy fácil generarlo en una comunidad que ha sufrido tanto en virtud de la violencia. En El Salado, cualquier amenaza para la comunidad por parte de ellos es tomada en serio y por parte nuestro igual. Entonces, frente a eso, lo que hemos solicitado y lo que esperamos mañana en ese Consejo de Seguridad, primero que las amenazas originales con la tecnología y la investigación que puede tener policía se pueda dar rápidamente con los autores, y lo que le decía hoy al comandante de Policía Bolívar, no puede ser que una comunidad que está en tensión, que está angustiada, que está llena de amenazas, aparezcan dos tipos en una moto, digan cualquier cosa, amenacen a unos periodistas y todavía sí, hoy no sepamos ni quiénes fueron ni para dónde cogió la moto. Es decir, hoy le he pedido al comando de Policía Bolívar que con absoluta eficacia y eficiencia puedan poner a buen recaudo a estos señores de la motocicleta para comenzar a aclarar las dudas. Si eso no sucede,
sí, gobernador, pero
en el ministerio.
Sí, pero usted dice que no hay reductos de la FARC, no hay reductos del paramilitarismo. Entonces, ¿quiénes están generando esta zozobra en la comunidad que, pues, a todas luces, como lo contaba el compañero Sebastián, pues están intimidando a la gente en la calle? ¿Y qué le dice, además, el gobierno nacional frente a esto? ¿Van a venir a acompañarlo en este Consejo de Seguridad alguien del Ministerio de Defensa puntualmente?
Sí, primero decir que, es decir, estoy hablando con la verdad. La zona, una amenaza directa de un actor armado ilegal o un grupo irregular armado no hay. Es decir, en Monte de María eso no existe. Allá no hay un tipo de amenaza. Por eso lo que se ha venido construyendo como una hipótesis, y lo dijo la líder a quien entrevistaste, es una especie de reclamo de algunos miembros de la comunidad por la no llegada de algún tipo de indemnización, y que en virtud del liderazgo de ellos y que no llegan, pues toman esa decisión. Es decir, la hipótesis fuerte que se ha construido es que son personas de la región, personas de la comunidad, que han tenido la desafortunada idea, la genial idea de amenazar a una comunidad o a su propia comunidad. Entonces, frente a eso, si ya la focalización en la investigación nos permite pensar que son personas de allí, es la exigencia y el reclamo que hacemos frente a los organismos de investigación. ¿Quiénes pueden estar? Pues es fácil, la policía tiene tecnología suficiente para poder dar con los mensajes originales que se han dado en redes sociales y por WhatsApp. Entonces, frente a eso, mañana nuestra solicitud ha sido a todo el gobierno nacional, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa. Sé que el comandante de la Fuerza Naval del Caribe está confirmado, que el general más importante de policía está confirmado, que afortunadamente pues ha habido no solamente de parte de ustedes un total compromiso con esta comunidad, sino por ejemplo el señor Procurador General de la Nación, el doctor Carrillo, ha dado instrucciones precisas a todos sus procuradores para estar mañana en El Salado. Lo mismo ha hecho el señor Defensor Nacional del Pueblo. Eso nos va a permitir que desde la institucionalidad podamos acompañar a la comunidad, darle la tranquilidad que se merece, pero también exigirle a nuestra fuerza pública que un tema como este sea aclarado rápida y prontamente, que es la exigencia del día de mañana.
Gracias al gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, por estos minutos en la W, y esperamos que en este Consejo de Seguridad haya resultados concretos que garanticen el bienestar de las habitantes del Salado.
Y como respuesta, el ministro de Defensa, Guillermo Botero, aseguró que en la madrugada se reforzó la seguridad del corregimiento del Salado con el pelotón de infantes de Marina 3, vehículos astillados y presencia tanto de la Armada como de la Policía con patrullaje durante las 24 horas. Se espera que en las próximas horas haga presencia en el sitio los altos mandos del Ejército para que se desarrolle entonces el Consejo de Seguridad.
Sí, pero yo entiendo, Antonio, la preocupación del gobernador. Estamos en una moto con dos tipos que echan un cuento y no sabemos nada más.
Sí, claro, es que, Julio, y están las autoridades en la zona, o sea, no hay alguien que en un espacio territorial pequeño, como lo es El Salado, pueda dar con el paradero de estas personas, y muy grave, además, lo que dice el gobernador de esta hipótesis que está manejando hasta ahora, que es la misma comunidad la que, de pronto, de acuerdo a lo que ellos dicen hasta ahora, estaría detrás de esto. Eso, Julio, es aún peor.
Estamos hablando de dos calles, ¿no? Estamos hablando de dos calles.
Exactamente.
Que son 4.500 personas en la población del Salado.
Está la fuerza pública ya. Acaban de llegar carros artillados. Hay que buscar, es una moto.
Sí. Y dos tipos, no más.
Una moto y dos tipos que suelten y echan un cuento y pues obviamente generan este pánico.
Pero no solamente eso, Julio, los mensajes que están llegando por Facebook y por WhatsApp, sí, eso es inteligencia informática para determinar de dónde provienen.
Exactamente, esos delitos informáticos.
Claro, es que se espera que también expertos en ese tema esté mañana en el Consejo de Seguridad, pero desde que vienen los habitantes también haciendo esta denuncia, y es un poco entenderlos a ellos, que todavía hoy no les digan con certeza si es la comunidad, si es algún grupo al margen de la ley, que pues si bien dice el gobernador no está, pues ellos temen que pueda ser esto lo que esté pasando, que les digan de dónde vienen estas amenazas y que se tomen las medidas.
Ha sido, Antonio, muy difícil restablecer la confianza entre la comunidad y la fuerza pública, porque recuerde usted que la comunidad duda sobre la complicidad de la fuerza pública cuando ocurrió la masacre. Entonces,
sí, claro,
restablecer la confianza ha sido muy difícil. Si la fuerza pública no encuentra rápidamente a quienes otra vez los están amenazando, pues ese proceso de convivir, la palabra convivir aquí es terrible.
Desafortunado.
La cooperación, de intentar mantener unos vínculos entre la población civil y la fuerza pública.
Integración,
de confianza, sí. Va a ser muy difícil, le insisto, porque en la época de la masacre, la comunidad denunció que la fuerza pública pudo haber sido cómplice de la masacre.
Bueno, ojalá que se aclare esto, porque ahí Yamid... metimos un esfuerzo muy grande, muchos, ¿no?
Pues claro, es que la Fundación Semana y todas las instituciones, la Fundación Carvajal, la Fundación Saldarriaga Concha, la empresa privada, Argos, que se metió la mano al drill para pavimentar, hacerle los rieles hasta El Salado desde el Carmen. En fin, es un esfuerzo público y privado para intentar hacer la casa, ¿cómo se llama? La Casa del Pueblo, la Casa Comunal, donde está la biblioteca.
Además, la gente siente eso, que regresaron, hubo un acompañamiento permanente, pero que de un momento a otro los han abandonado. Ese es también el sentir de la población, por varias personas de allá con las que he hablado.
Noticias económicas. Alberto, me están diciendo...